escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen, welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Buenos días, mi gente. Buenos días a todos los que nos escuchan viernes tras viernes en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Hoy en vivo y en directo con mi nuevo partner, José Garay. ¿Cómo estás, José?
Buenos días, Jimmy. Buenos días,
buenos
a todos
días,
los
José.
Que nos escuchan y nos ven a través de las emisoras.
Hoy Alexis no pudo estar con nosotros, ¿verdad? Ni tampoco pudo estar con nosotros en el Junte Radial, porque mientras estamos hablando, Alexis debe estar surcando los espacios aéreos de Europa en este momento. Así que les mandamos un saludito, Alexis, esperemos que esté bien y esperemos tenerlo de nuevo en esta sección con nosotros. También, ¿verdad? Queremos informar que estamos transmitiendo a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por Red 93.7. Además, nos escuchas por las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram X, la aplicación de Radio Tuning, Radio Grito, Spotify y Apple Podcast, y nos puedes escuchar por cualquier espacio en las redes. José, cosas interesantes, ¿verdad? Cosas que compartir, cosas que hablar, muchas cosas pasando esta semana. Estuvimos hace unos días atrás en el Junte Radial.
Junte Radial, en el Capitolio.
En el Capitolio, sí. Muchas cosas buenas allí. Mucha información, muchas preguntas, ¿verdad? Con lo que a nosotros nos respecta, que es la aviación, ¿verdad? Correcto. Y en esta área específicamente, con nuestro aeropuerto de aquí de Aguadilla, tuvimos la oportunidad de, ¿verdad?, de hacer varias preguntas a varios de los senadores que estaban allí presentes. Y fue muy interesante, ¿verdad?, lo que allí ocurrió. Cosas nuevas, ¿verdad? Cosas pasando. Pero nada, tenemos que ajustarnos, ¿verdad?, a todo esto que día a día está transcurriendo, ¿verdad? Y pues, no como uno quisiera que fuera, ¿verdad? No como a la velocidad que uno quisiera que las cosas pasaran, pero tenemos que esperar y eventualmente podremos ver.
Sí, la oportunidad mía de estar en el Junte por primera vez este año fue muy buena. Mucha emisora, muchas preguntas contestadas y muchas aún sin contestar.
Así mismo.
Tuvimos la oportunidad de tener a Brandon Martínez de Pilot Studio con nosotros en la gran mayoría del programa. Donde él tuvo la oportunidad de contestar muchas preguntas y de verdad que yo lo encontré bien interesante.
Sumamente.
Brandon es un muchacho joven, bien visionario y la capacidad que él ha tenido desde el 2020 hacia acá de, como quien dice, montar su escuela y poder crear esta estructura hasta el día de hoy. De verdad que me sorprendió. Yo había escuchado de él, pero no es lo mismo escuchar que estar frente a la persona. Y me sorprendió. Hicimos un sinnúmero de preguntas, todas muy bien contestadas y muy agradable su presencia.
Muchacho con mucha visión, ¿verdad? Yo creo que, me atrevo a decir, ahead of his time, muchacho jovencito con mucha capacidad, mucha madurez, ¿verdad? Y esperemos, ¿verdad?, que su meta, ¿verdad?, de que su escuela siga creciendo y siga expandiéndose, se haga realidad. Y sabemos que se va a hacer realidad porque tiene buenos equipos, tiene buenos instructores, tiene un buen currículo, y sabemos que todo eso, ¿verdad?, ya viene de camino. Pero fíjate, José, mientras estábamos hablando allí con Brandon, ¿verdad? Una de las preguntas que, o una, ¿verdad? Uno de los comentarios que yo le hice a Brandon es con relación a esa primera impresión cuando tú estás, vas a coger tu curso,
las primeras lecciones.
Tú sabes, obviamente no es fácil, ¿sabes? Siempre hay ese miedo, ese nerviosismo, pero la impresión que el instructor, ¿verdad?, te cause en ese primer contacto visual que ustedes pues, se tiene con el instructor, yo creo que eso es determinante.
No, determinante, sin idea. De hecho, tú has pasado por esa experiencia, sí. Yo también pasé por esa experiencia hace muchos años. Y como hablamos, Brandon, según lo que nos estuvo, él trata de hacer un ambiente favorable a que esos primeros encuentros, esa primera interactuación con el estudiante sea placentero. Obviamente, como yo mencioné el lunes en ese programa, esas primeras horas de vuelo, cuando uno tiene esa oportunidad de estar montado en un avión donde no está sentado y no entiende nada.
Exacto.
Lo que escucha en la radio, quizás en un segundo idioma, para nosotros el inglés, que a veces es algo extra a lo cual tenemos que acudir. Es normal sentirse nervioso, esas primeras 6, 7, 8 horas, 9, obviamente el primer solo para un estudiante es una cosa que no se le olvida jamás en la vida, pero tú estás en lo correcto. Esa experiencia de esa interactuación con el instructor es sumamente importante. Si usted tiene la oportunidad de estar y compartir o estar al tanto y compartir con esta persona que es un estudiante / instructor, tiene que haber esa confianza desde el primer día. El día número 1 es bien importante. Eso como que va a set the tone.
Exactamente.
A través de todo. Sí, a veces uno empieza con unos instructores y termina con otros. Porque
exacto.
La naturaleza de esas etapas es así.
Eso
esos instructores están dando instrucción por un tiempo, consiguen trabajos en líneas aéreas y se van. Y ese estudiante tiene que continuar estudios con otro. Pero sí, es sumamente importante que esas primeras experiencias, esas primeras horas de vuelo sean buenas, placenteras y sobre todo que sea de gran ayuda al estudiante, ¿no? Obviamente sabemos que hoy día pues una hora de vuelo no cuesta lo que costaba hace 20, 30 años atrás. Y cada hora cuenta, como quien dice.
Claro, ¿no? Eso es correcto. Pero bien importante, ¿verdad? Porque si tú tienes la meta, ¿verdad? El setup, ¿verdad? De incursionar en la aviación, ¿verdad? Yo pienso, como mencioné hace un momento, de que la imagen que el instructor te proyecte en ese primer contacto visual y por ende, en el momento que ustedes, ¿verdad?, salen a volar y el vuelo de familiarización, yo pienso que eso es bien determinante, el que tú te ajustas, que realmente quieras hacer esto, o además del miedo que uno va trayendo y trae cuando uno, ¿verdad?, va a incursionar en esto, siga creciendo, ¿verdad?, y entonces uno tenga más dificultad, ¿verdad?, en hacer lo que tiene que hacer. Yo lo digo por mi experiencia, ¿verdad?, porque yo mi primera hora en particular fue un poquito frustrante, ¿verdad? Uno va con la mentalidad de aprender y de ver y entonces cuando tú te sientas a coger regaño o te sientas a que mira, no hagas esto, pero en una forma como que esto no se debe hacer nunca, tú sabes, ya uno te crea ese temor y esa inseguridad, ¿verdad? Y entonces tenemos que ajustarnos a eso. Esa primera impresión que el instructor va a dar al estudiante debe ser bien importante y bien determinante.
Y añadiéndole a eso, van a haber días buenos, van a haber días
malos.
Hay días que uno va y hace todo bien, hay otros días que nada le sale.
Claro.
Los instructores pasan a través de unas etapas donde tienen que preparar sus lesson plans y está todo outline.
Exacto.
Donde ellos tienen que establecer unos planes de educativos por etapas hacia el estudiante. Obviamente somos humanos y quizás en algunos momentos algunos instructores, pues como seres humanos que son también, tendrán sus días buenos y sus días
malos. Eso es correcto.
Lo importante es lo que dijo Brandon el otro día. No deje que un instructor, ¿verdad?, defina su futuro. Si usted quiere un cambio de instructor, en la escuela lo puede pedir.
Eso es así.
Y no estoy hablando de la escuela en particular, sino donde quiera.
Sí, donde quiera que usted vaya.
Es una etapa un poquito fuerte porque es mucha información que está siendo recibida quizás en poco tiempo.
Eso es así.
El idioma inglés para nosotros que estamos acá en la isla o en otros estados, mucha información, mucho número, muchas tablas, muchas gráficas.
Sí.
Pero todo, como le dije, como yo dije en el pasado programa, todo en un momento dado, todo empieza a hacer sentido y todo empieza a caer. Todas esas piezas de ese rompecabezas, estando hablando de la licencia de piloto privado, ¿verdad? Sí. En este caso, uh-huh, que es la primera, todo empieza a hacer sentido, todo empieza a caer y eventualmente el estudiante se va a empezar a sentir cómodo consigo mismo y sobre todo cómodo con su instructor y con la máquina. Es bien importante, hay que estudiar, siempre, sí, hay que mantenerse leyendo. Sí. Cualquier pregunta que usted tenga, no se quede con la duda.
Eso es así.
No hay pregunta tonta, no hay pregunta pequeña.
Gracias.
La peor pregunta es la que no se hace.
Eso es correcto.
Hay que preguntar, hay que cerciorarse, porque usted está pagando por eso, obviamente.
Eso es correcto.
Y usted quiere salir de ahí preparado. Esto es una industria que todos los años hay mucha gente que se retiran, muchos entran. Hay gente que entran y deciden en la vida hacer otra cosa.
Eso es correcto.
Pero usted tiene el derecho a preguntar y a cerciorarse y a ser bien educado.
Y añadiendo a eso también, hay que preguntar, en mi caso, y tengo que mencionarlo, ¿verdad? Muchas veces, par de los instructores que pasé por manos de ellos, no voy a decir que no eran competentes, pero no, como mencionó José ahorita, hace un momento, no hay una pregunta tonta. Y muchas veces me vi yo haciendo una pregunta y viendo el gesto, ¿verdad?, del rostro de la persona, como que, tú sabes, mira, esto no, tú sabes, como que esto es ridículo, está bien, yo no lo sé, ¿me entiendes? O sea, yo no sé si es ridículo o no, yo te estoy preguntando para que tú me expliques, ¿ves? Y el instructor tiene que tener la capacidad de poder transmitir, de poder enseñar, no importa qué, ¿sabes? No importa las preguntas que tú traigas, no importa las condiciones, tú tienes que saber qué le vas a transmitir a ese estudiante para que el estudiante pueda efectivamente aprender la lección o el procedimiento y estar bien seguro de lo que va a hacer.
Correcto. No, y como mencioné anteriormente, más en estos tiempos donde cada hora de vuelo cuenta.
Sí.
Vale, y pues es importante aprovechar el tiempo.
José, tú estás pasando 1,000 millas por hora, así que tenemos el Jetstream de nuevo empujándonos. Estamos ya para nuestro primer compromiso comercial. No se lo vaya nadie, aquí a través de Radio Grito 1200 AM y a través de todas las redes sociales en la... La vida y las redes sociales en el sistema. Así que venimos pronto.
Regresamos en breve en Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos. Ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, aquí de nuevo en Momento de Aeronáutica y Aviación con José Garay, a mi izquierda, Alexis Silva volando por Europa, en algún lugar de Europa, y su servidor, Jimmy Rivera. José, tuvimos la oportunidad de preguntar, ¿verdad?, de dialogar con varios senadores en el Junte Radial, porque nosotros, siendo del área oeste, obviamente queremos tener un aeropuerto como el que tenemos aquí, en La Aguadilla. Quisiéramos ver más, ¿verdad? Quisiéramos ver más cosas pasando en el aeropuerto. Hay proyectos que supuestamente ya están aprobados, hay proyectos que se están trabajando, hay muchas cosas que ya supuestamente están, ¿verdad?, para pasar, pero han pasado años y, sí, nada, y nada ha pasado.
Correcto.
Ha habido como un anuncio mediático, ¿verdad?, sí, y todo se ha quedado en el aire.
Claro, yo llevo 24 años residiendo en el área oeste de la isla, y desde que yo empecé en la aviación a finales de la década de los 80 y pico, me puedo acordar muy bien que el aeropuerto de Aguadilla en algún momento dado iba a ser desarrollado a su potencial máximo. Uh-huh, uh-huh. Obviamente hemos visto la incursión de líneas aéreas, Spirit en algún momento, Frontier, JetBlue y las líneas aéreas de carga como FedEx, uh-huh, que llevan muchas décadas volando a Aguadilla. Eso. Entre otros, tenemos el hangar de Lufthansa al final, que pues, da mantenimiento.
Exacto.
Especialmente a los aviones A320, 321 y 319.
Los Airbus.
Pero como tú indicas, Jimmy, quisiéramos ver más. Sí. Como pasajeros, y todos hemos volado por el área de Aguadilla, sí, a mucha gente le gusta salir a la rampa y caminar hacia el avión y tomar ese jet bridge porque tiene la oportunidad de ver la máquina.
Exactamente, exactamente.
Y quizás a mucha gente le gusta eso, tiene esa experiencia.
Exactamente.
Los que van en silla de ruedas no piensan lo mismo.
Eso es así.
Pero, y sin quitarle cuando llueve.
Exactamente.
Pero yo creo que los próximos movimientos que podemos ver en algún momento dado, según estas personas a las cuales le preguntamos, es el movimiento. Yo sé que hay un proyecto ya para la pista.
Sí.
Esa pista que está, es una pista que tiene 70 años de construida.
Eso es así.
Y esa pista, pues, tienen que estar constantemente dándole mantenimiento. Creo que, si no tengo entendido, van a crear una pista aledaña a esa, al área
exactamente,
sur, paralela a esa. Ellos tienen que construir esa pista y van a utilizar, creo que la pista que está actualmente va a ser un taxiway.
Exactamente.
Sí, va a ser un taxiway para esta pista nueva. Obviamente, esto no es de un día para otro, esto va a coger un par de años adicionales. Pero yo sí todavía sigo creyendo que el aeropuerto de Aguadilla es el aeropuerto que va a rescatar la aviación en Puerto Rico. El aeropuerto de San Juan, incluso hemos visto en las noticias que con la erosión costera,
sí, eso hace,
puede que en algunos tiempos, bueno, años, puede que esa pista 8, que es la que queda hacia el lado, pues, de la playa de Isla Verde,
de la costa, sí,
pues, va a ser afectada. Obviamente, pues no sabemos cómo la naturaleza va a actuar y cómo va con la rapidez, ¿verdad?, que esto va a pasar. Pero yo creo que en algunos momentos el aeropuerto de San Juan ha llegado a un límite.
Sí.
Un límite de tiempo, sí, de espacio. Y yo creo que el aeropuerto de Aguadilla, como todos sabemos, es un aeropuerto que tiene unos recursos extraordinarios.
Y tiene espacio, posibilidades de expansión. Yo pienso que el aeropuerto de San Juan no hay lugar para expandir. O sea, ya todo está plasmado.
Sí. La manera en que esas pistas de San Juan están construidas en forma de V.
Sí.
Y eso tiene una historia que en otro programa podemos corroborar. Pero ese espacio entre ambas pistas, ahí hay tanques de gasolina, uh-huh, hay compañías de carga, hay aviones en el medio, uh-huh, pero llega está la Guardia Nacional Aérea en la parte posterior. El espacio es limitado y, no sé, Aguadilla está ahí, Aguadilla está en un área que se está desarrollando grandemente. Está a 212 pies, 237 pies de altura también.
Eso es así.
La erosión costera yo creo que tardaría un poquito más, sí, en llegar a arriba.
Eso es correcto.
Que si en verdad los planes se dan, como hemos escuchado, y pues no quiero estar atachar esto a, sí, algo que se escucha cada 4 años. Tú bien sabes lo que yo quiero decir.
Sí, sí.
Pues yo espero que, ¿verdad?, porque hay mucho público en el área oeste que no le gusta guiar para San Juan. Hay mucha gente que vive al suroeste y de la mitad hacia la izquierda de la isla.
Sí, eso
hay cientos de miles de personas que prefieren viajar por el área de Aguadilla.
Eso
es mucho,
correcto,
más fácil.
Mira, hace muchos años atrás, cuando American Airlines estuvo volando en el área de Aguadilla, ¿verdad?, se había hecho un estudio, ¿verdad?, porque en ese momento habían líneas aéreas volando, ¿verdad?, Carnival, otras muchas más de segunda que estaban volando, haciendo los vuelos de acá de Aguadilla al famoso destino de Nueva York. Y entonces, por alguna razón, se hace un estudio y American Airlines decide traer un vuelo a Aguadilla.
De acuerdo, a Miami.
A Miami, exactamente. El asunto de esto es lo siguiente. Cuando ellos entran aquí, una de las pautas que ellos establecen es que aquí tiene que haber más hospederías. No habían hospederías suficientes, no habían, ¿verdad?, áreas de turismo suficientes,
Pero eso ha cambiado en este transcurso. Tenemos montones de hoteles, inclusive en el área de la base tenemos tres o cuatro hoteles espectaculares. Tenemos las playas, yo creo que las playas más lindas de Puerto Rico.
Y ahora con los Airbnbs.
Y entonces ahora tenemos una invasión de Airbnbs, pero una cosa espectacular.
Correcto.
¿Verdad? ¿Qué pasa? Y no voy a entrar, ¿verdad? Y yo me hago responsable del comentario que voy a hacer, ¿verdad? Y yo, esto es mi percepción y no entrando en el asunto político, pero hay un desarrollo, hay una oportunidad espectacular para desarrollo económico, ¿ok? Tenemos que tener políticos con visión, ¿verdad? Como mencionamos, San Juan, ¿verdad? Pero en un momento dado, todo estaba hacia allá, el turismo básicamente se quedaba allá, pero ya en el área oeste tenemos facilidades, tenemos correcto, hoteles, tenemos correcto, cosas, y como mencioné, tenemos las mejores playas. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué no nos hemos enfocado en eso? ¿Okay? Hablamos de economía, hablamos de empleo, hablamos de muchas cosas. Tenemos una oportunidad de traer desarrollo económico. Y esto, básicamente, esta petición la hago a los políticos, si nos están escuchando, ¿verdad? Nosotros tuvimos un par de conversaciones, escuchamos un par de cosas que quizás no podamos transmitir, ¿verdad? No podamos manifestar ahora aquí en la radio, pero es triste. Par de los comentarios que escuché me trae tristeza porque hay que tener ¿cómo puedo explicar? Hay que tener fuerza, ¿verdad? Como mencionaba uno de las personas que estábamos hablando fuera del aire, decía, mira, yo mis proyectos, los proyectos que yo impulso, yo estoy insistiendo, y aunque me digan que no se aprueban, yo sigo insistiendo hasta que eventualmente o se aprueban, o se modifican, o se hace algo, ¿eh? Pero entonces me dice, allá ustedes, ¿verdad? Si se lleva un proyecto, ¿verdad? Para aprobación y del saque no se aprueba, pues todo se queda ahí. ¿Ves? Sí. Y entonces necesitamos gente con visión, gente que con fuerza, que impulse, porque esto se trata de desarrollo económico, esto se trata de exponer nuestra isla más, esto se trata de tantísimas cosas más que redunda en beneficio para nosotros mismos.
Correcto. No hay que ir tan lejos, Jimmy. Si uno va al aeropuerto de Ponce, yo tengo la oportunidad de volar con mi compañía actual en Ponce. En Ponce hay dos gates con
sí,
sus bridges.
Exactamente.
Y los hace, y es bien raro, nunca lo había visto, pero empiezan arriba y terminan a nivel del avión. Son bien sencillos, pero eso evita que la gente esté expuesta a los elementos
exacto,
del tiempo.
Exacto.
Si llegas de noche, si está lloviendo, etcétera, etcétera. Obviamente la infraestructura en Aguadilla pues, es un poco diferente.
Exacto.
Y como bien decimos, hay planes. Lo que queremos ver es acción.
Es ver la acción, tú sabes. Y en cuanto a Ponce, tú mencionaste algo muy importante. Un aeropuerto pequeño que tiene quizás menos de la mitad de operación que tiene Aguadilla.
Correcto.
Entonces tenemos este aeropuerto con dos puentes aéreos, ¿verdad? Que eso es tremendo. Yo no estoy, ¿verdad? Pero y aquí Aguadilla, ¿qué ha pasado? Tú sabes. ¿Sabes? No estamos viendo ese mismo impulso, ¿ves? No estamos viendo ese mismo empuje en un aeropuerto que se está moviendo, ¿verdad? Y está creciendo, pero no estamos permitiendo que crezca lo suficiente.
Sí. El tiempo nos dirá y pues ya veremos qué pasará en los próximos meses o años. Eso me lleva a hablar de los otros aeropuertos, Jimmy. Hay aeropuertos regionales.
Aeropuertos regionales,
pertenecen a la autoridad de los puertos y algunos, pues, hay compañías pequeñas que siguen volando a esos aeropuertos.
Eso es así.
Obviamente, los aeropuertos de Vieques, Culebra y Ceiba son activos.
Exactamente.
Totalmente. Sí. Vieques, Culebra con las líneas aéreas locales.
Exactamente.
Incluyendo Vieques El Link, Flamenco, está Cape Air. Eso, el movimiento es grande. Acá sí, en el área oeste es un poco menor, pero el aeropuerto de Aguadilla yo lo separaría. El aeropuerto de Mayagüez, las operaciones son mínimas. Creo que aún pertenece a Autoridad de los Puertos. No sé si alguien me pueda...
Se estaba mencionando que, ¿verdad?, que el colegio, o el municipio, perdóname, quería ¿verdad?, que se le pasara las facilidades.
Sí.
Pero fíjate, en Mayagüez, y mencionaste Mayagüez, me parece que se está trabajando, y lo vi, no sé en qué parte de las redes sociales, de que se está estudiando la posibilidad de un vuelo directo de Mayagüez a la República Dominicana. Y esto es a través de Cape Air. De hecho, Cape Air ahora vinieron, o sea, que ellos tienen los 402, los Cessna 402.
Sí.
Creo que ahora tienen los avioncitos nuevos, los Tecnam. Son más cómodos, son 9 plazas, sí. son aviones más cómodos, creo que son presurizados, ¿verdad?
No creo que sean presurizados. Puede que esté equivocado, pero sí, tiene mucha más capacidad.
Pero tiene aire acondicionado.
Sí, importante, especialmente en este clima acá. KPR estaba volando a Mayagüez por varios años ya.
Varios años.
Yo conozco varios de los empleados que están allí en el área de Mayagüez. Y pues ha sido un vuelo bastante bastante constante. Tienen creo que uno o dos pilotos que están inclusive base
en Mayagüez.
Exactamente.
Pero una posibilidad, mira, en los años 80, 70, cuando la famosa, no sé si te acuerdas de Pirineer.
No, desde luego.
Este, claro. Eastern Metro, este un momento, ¿verdad?
Crown Air.
Sí, American Eagle después, exacto.
Y antes de ello, Caribe Air, en los años 60
y
70.
Y Caribe Air, exactamente.
En los Converse.
Exacto, en los Converse 240,
sí,
exactamente.
Sí, claro.
Pero todo eso, ¿qué ha pasado con todo eso? ¿Sabes? Hay oportunidad de expansión.
Correcto.
Hay oportunidad para que todo el mundo, ¿verdad?, pueda operar y no ha pasado nada. Estamos haciendo la petición. Así que, José, tenemos que irnos a la segunda pausa. Así que vamos con el segundo compromiso comercial. No se nos vaya nadie. Regresamos ya mismo.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco.
Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una, ¿te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance.
Pasa por LarcoOp y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca.
LarcoOp, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? MD Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Regresamos al tercer segmento de Momento de Aeronáutica y Aviación, aquí con Jimmy Rivera, el conductor. Y pues mencionando de Pilot Studio con Brandon Martínez en el aeropuerto de Isla Grande, gran colaborador del programa. Jimmy, estamos hablando de diferentes temas y estamos hablando de la última vez que estuvimos en el programa pasado, estuvimos dando este tema con bastante tiempo. Uh-huh. Y era el tema de esta cosas que están pasando con los radares en Estados Unidos, uh-huh, uh-huh. En el área de Newark.
¿Y que siguen pasando?
Siguen pasando. Estamos, ¿verdad? Esto, as we speak, están pasando.
Exactamente.
El gobierno está tratando de mitigar ese asunto. Pero después del último programa hubo un tercer outage en el área de Denver, en Colorado, que duró aproximadamente 90 segundos.
Wow, es un montón de tiempo.
Sí, un montón de tiempo, como hablamos en la temporada pasada. Obviamente Alexis no estaba con nosotros hoy,
sí.
Pero 90 segundos en la mente de cualquiera puede ser poco tiempo. Pero cuando uno está en un avión acercándose a un terminal area, es mucho tiempo. Están mitigando los asuntos de manera expedita, uh-huh, el gobierno, uh-huh, tratando, uh-huh, de, de, por ejemplo, en el área de Newark, como mencionamos la otra vez, reducir las operaciones de 70 y pico de vuelos por hora, bajarlos a 56.
Yo creo que mencionaron hasta 30 vuelos.
Sí, sí, inclusive menos. Inclusive. Es una manera de mitigar el asunto, porque como hemos mencionado en otros temas, es un asunto que se va a arreglar y va a estar arreglado al 100%, pero toma tiempo. Toma tiempo. También le dijimos a los pasajeros, de su manera personal, si usted va a tener que volar esa área.
Alternativas.
De ese aeropuertos alternos o de ese tiempo extra. Váyase un día antes. Váyase con mucha anticipación. Los delays que están encontrando las líneas aéreas en estos sitios, en estos lugares, a veces exceden las 4 y 5 horas. Obviamente uno como pasajero a veces no entiende eso.
Eso es así.
Pero hay cosas que están fuera del control de las líneas aéreas, aún con buen tiempo y los aviones estacionados en la terminal. Si no te dejan salir, te dan un tiempo de salida y a veces son 2 y 3 horas, y es por la cuestión de acomodar los aviones en una situación que haya orden y seguridad para todo público, que es lo que busca ATC y el gobierno, para que la gente esté en un ambiente seguro en todo momento.
José, te hago una pregunta. En una situación, tú que eres piloto, ¿verdad? Hay un procedimiento o un proceso en caso de que tú estés ya en el área, ¿verdad? En el terminal área, ¿verdad? Sí. Y que hay un blackout, ¿sabes? ¿Hay un procedimiento para ustedes los pilotos, qué hacer, bueno, o cómo moverse?
Hay una frecuencia que se supone que, ¿verdad? La frecuencia, usualmente, obviamente la frecuencia de seguridad 121.5, donde ATC tiene la capacidad de transmitir a veces simultáneamente con cualquier frecuencia del área. No sé si eso es una alternativa. No he estado envuelto en las situaciones en Newark.
Gracias
a Dios. Pero me han dicho que han transmitido por las frecuencias de emergencia. Los aviones tienen capacidad vía sus ACARS de comunicarse.
ACARS, okay. Pero no todos tienen ese sistema.
No todos, pero la mayoría. Sí, las líneas aéreas mayores tienen la capacidad, las regionales, de comunicarse con sus compañías. Obviamente, mientras más lejos del aeropuerto, pues en mejor momento en ese aspecto están. Los que están cerca, si están usando la frecuencia de emergencia, tengo entendido que en un momento dado dice, si no tenemos comunicación, continúa, y los aviones tienen, esto es desde instrumento básico, tienen la capacidad de, cuando no estén en comunicaciones, de cruzar uno de los fixes en el approach a cierta hora. Obviamente ellos están tratando de stage los aviones aparte.
Aparte,
sí, y obviamente en estos días, pues según estuve hablando con Alexis, es mucho mayor la cantidad de millas entre uno y otro. Uh-huh. Obviamente ponen a volar a todo el mundo. Por los 10.000 pies, todo el mundo tiene que estar por lo menos máximo 250 nudos. Esa es la velocidad máxima por los 10.000 pies. Mientras más cerca del aeropuerto esté, pues obviamente un poquito más técnica se pone la cosa, pero creo que en todo momento, aunque estuvieron fuera por 90 segundos, tuvieron la capacidad en cierto momento, después de varios segundos, de poder comunicarse con los aviones, aunque fuere por radio, o sea, la frecuencia con algún tipo de ruido, o con la frecuencia de emergencia, que siempre debe estar en el radio, en el número 2, standby.
Y ustedes, ¿verdad? Y esto quizá para beneficio de los radio oyentes, las naves están equipadas con sistemas de anticolisión, ¿verdad? Que sí. Tú tienes alguna nave al frente, no en la parte de al lado ni en la parte de atrás, todo es frontal, ¿sabes? Que el sistema te avisa o te da un warning o te da una instrucción.
Sí,
¿no?
hay un instrumento que se llama el TICAS. Traffic Collision Avoidance System. Obviamente ese instrumento, con los años últimos, pues la tecnología se ha aumentado y ahora pues puede recoger un tráfico aéreo que esté mucho más lejos. Pero sí te avisa, creo que con 40 segundos de anticipación y con 25. Primero es un advisory y después un TICAS, un array, un resolution advisory.
Donde te da instrucción, ¿verdad? Donde
subir, bajar.
Subir y bajar,
sí,
okay.
Sí, o mantener la altura que tengas. tiene muchos mandatos el instrumento, dependiendo en la situación en que esté. Obviamente el sistema de tráfico aéreo está diseñado de una manera u otra que es bien difícil. No imposible, porque se da.
Sí.
Es bien difícil que pues llegue ese punto.
¿Ese TICAS es un MOS en todos los aviones, o eso no todas las naves tienen esa?
Tienen que tenerlo en ciertos tipos de aviones hacia arriba, y entonces hay otra instrumentación, ADS-B, que se ha añadido en los últimos años. Incluso aviones más pequeños han tenido los dueños han tenido que hacer esta inversión para poder añadirle esa instrumentación.
si vuelas ciertos espacios aéreos, ciertos espacios controlados, tienes que tener esa instrumentación.
Sí. Hay espacios aéreos que simplemente si tú no tienes cierto tipo de instrumentación,
no puedes
entrar. No estás autorizado a entrar y hay que mantenerse en los bordes de ese espacio aéreo. Cada espacio aéreo tiene su, lo que le llamamos los rings, 5, 10, 15 uh-huh. millas. Hay ciertos tipos de aviones que si no cumplen, al igual que si no tienen otra instrumentación que se llama RVSM, que es Restricted Vertical Separation, uh-huh. si tú no puedes, puedes transportarte de punto A a punto B, pero creo que la altura máxima no puedes exceder 29,000 pies. 29,000 pies es lo máximo. De ahí para arriba, todo el mundo tiene que tener eso. Mientras más arriba, mientras más en esas rutas aéreas, los aviones se separan a 1,000 pies uno de otro y se necesita que estén a la altura que es.
Eso que tú mencionaste de rings, que está, hay una circunferencia, ¿verdad? Un radio de distancia de milla, pero sí. también hay una altura. Cada anillo, ¿verdad?
Sí,
depende. Tiene su circunferencia, su diámetro, sí, ¿vale? En sí, milla sí. y en altura.
Sí, dependiendo, algunos aeropuertos, pues, dependiendo del área donde esté, Class C, son 5 millas, llegan hasta 4,000 pies. Aquí, por ejemplo, en San Juan tenemos un ejemplo, que es el área de Isla Grande. Ese aeropuerto cae debajo del espacio aéreo del aeropuerto internacional. Obviamente, el controlador de la Torre Isla Grande está en constante comunicación con los controladores aéreos del área de San Juan uh-huh. y la coordinación es constante, tanto saliendo de Isla Grande como pasando por el internacional. Hay unas rutas ya preestablecidas, especialmente cuando están bajo condiciones visuales, que ya los aviones tienen que seguir y es como una danza, con una danza, pero sí.
Una sincronización.
Sí, hay unos espacios aéreos sí. y hay espacios aéreos, por ejemplo, despegando de Isla Grande, tú no puedes exceder 1,200 pies si vas visual. Uh-huh, okay. Tienes que mantenerte a 1,200 pies o menor. Por cierto tipo de radio. Obviamente, el espacio aéreo que está circunnavegando arriba de eso es San Juan. Y los aviones, como todos ustedes saben, cuando vienen del noroeste
sí.
o del este, pues pasan cerca o por encima del aeropuerto de Isla Grande, un poquito al oeste. Es una danza, sinceramente, y está bien bien bien, bien coordinada.
Sí, pero eso, y hablando de ese caso en particular, Isla Grande y el aeropuerto internacional, dos operaciones, ¿verdad? Básicamente, los aviones que van para el internacional pasan cerca del área del tráfico, del área de tráfico donde sí. está el Isla Grande, ¿no?
Correcto. En el pasado han habido, yo recuerdo, a la final de la década de los 80 y pico, sabemos que somos más viejitos.
No, tú eres de menudo, ¿no? Tú eres.
Sí, sí, mira, recuerdo dos incidentes en particular. Hubo uno que, lamentablemente, pero gracias a Dios no hubo incidente. Un avión de compañía Iberia se acercó bastante al aeropuerto de Isla Grande, obviamente reconocieron. Iniciaron un sobrepaso, un go-around, como llamamos, y no quedó a mayores. Pero en el diciembre del 91, yo recuerdo, un 757 de la compañía United.
Me acuerdo yo de ese
incidente. Aterrizó en el aeropuerto de Isla Grande y aterrizó cómodamente. Obviamente se dieron cuenta que no estaba...
¿Cómodamente?
Sí, no, el avión, el 757 es un avión maravilloso.
¡Wow!
Y entra
wow.
y sale de donde quiera.
¡Wow, wow!
Y ellos aterrizaron, si buscan periódicos o un poquito de historia, por estar tan cerca, obviamente, pues... Hay otras cosas que se pueden hacer para no evitar que le pase eso. Y eso ha pasado muchas veces y le puede pasar a cualquiera. No me tomen a mal, pero siempre recuerdo en diciembre del 91, un avión 757
aterrizó
en Isla Grande. Obviamente, a partir de ese incidente, en los mapas...
Sí, porque se presta para confusión.
Sí, usted va a ver eso. Usted va a ver esa nota que dice que hay que tener mucho cuidado con esos aeropuertos. Allá en el área de las Américas, en Santo Domingo, hay una base aérea que se llama San Isidro, uh-huh. que está bien cerca de las Américas. Y una vez yo pude ser testigo de otro incidente con otra compañía. Hey, por eso es que están estos espacios aéreos acá. Y aquí no tanto, porque no tenemos tantos aeropuertos. Sí, 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 sí. Pero en Estados Unidos hay un aeropuerto... donde quiera, sí, en cientos de miles de aeropuertos municipales, regionales, privados, y es bien, bien, es paramount que los pilotos estén aware dónde está y los espacios aéreos a los cuales está atravesando.
José, en ese caso del 757 de United, el avión aterrizó sin problema, lleno de gente,
sí.
pero eventualmente entiendo que para poder sacar ese avión de allí, tuvieron que casi estripearlo de interior, ¿sabes? Y casi cero gasolina, cero...
Sí, yo recuerdo eso vividamente.
¿Lo viste?
Sí, vividamente. No, yo estuve ese día allí. Ellos, lamentablemente, los pasajeros tuvieron que esperar dentro del avión 4 horas.
Wow.
Porque en Isla Grande no hay una infraestructura, no sé si hoy día la hay,
para
escaleras altísimas para bajar a esa gente 4 horas, en lo que traían escaleras desde San Juan hasta allá.
Eso es correcto.
Esos pasajeros, digamos, la mayoría para unos cruceros que estaban dejando el área de San Juan, y después que sacaron gasolina, pasajeros y maleta, el 757 no necesita mucho para despegar de eso. Despegó felizmente de allí.
Wow.
Sí, yo recuerdo, viendo un poquito atrás antes de irnos a la pausa, cuando Eastern llevaba el 757 a Saint Thomas en la pista vieja.
Ajá.
Y eran 5.000, 6.000 pies de pista, wow. Y lo hacía sin ningún problema.
Wow. Bueno, José, tenemos que irnos a la última pausa comercial. Esto está pasando demasiado rápido, así que estás a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7. Y cortesía de The Pilot Studio. Regresamos ya.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papaya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían 3. Los otros 2 se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Atención, Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Estudio, te brindamos las puertas al mundo de la aviación. Ofrecemos cursos teóricos y prácticos durante todo el año para jóvenes desde los 12 años y adultos que sueñan con volar. Este verano inscríbete con nuestro curso intensivo de piloto privado comenzando el 2 de junio. Contamos con ayudas económicas para quienes cualifiquen y opciones de pago ajustadas a tu presupuesto. Asegúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Conoce más en www.pilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, estamos, José, ya estamos casi aterrizando, brother.
Rápido.
Esto se nos ha ido rápido. Tenemos un buen viento de cola que nos está empujando a Mach 1.5.
Fuerte.
Estamos casi ya en el approach del aeropuerto, pero nada, bien interesante. Mira, José, el año pasado hubieron varios incidentes en el aeropuerto de Haití, en el aeropuerto internacional de Haití, y hay incidentes insólitos, correcto, donde naves que estaban para aterrizar, pues estaban volando, fueron atacadas a tiros. Literalmente una nave de Spirit, que fue la que más sufrió daño, y de hecho, gracias a Dios, no hubieron heridos, pero hubo una foto donde el impacto de bala entró en la nave y impactó varias cosas dentro de la nave. América también tuvo naves con impacto de bala. JetBlue también.
Todo el mundo cogió tiros ese día.
So, en un momento dado deciden cancelar operaciones temporalmente, pero entonces ahora JetBlue envió un comunicado donde ellos van a suspender operaciones hasta nuevo aviso. O sea, había una fecha establecida para reanudar las operaciones, pero JetBlue decide no dejar esto en hold y no hacerlo. Las cuestiones políticas y las cuestiones en Haití no han mejorado, ¿verdad? Y lamentablemente es triste por demás, ¿verdad?, de que esta gente que por años y por décadas han estado pasándolas, ¿verdad?, no las estén pasando muy bien, y por las situaciones políticas y económicas, y ahora quizás el puente aéreo de que tú puedes comunicar y llegar a... ya no hay, ¿sabes?
Sí, definitivamente. Eso fue el día 11 de noviembre, que fue el Día del Veterano.
Sí.
Aquí que conmemoramos acá en Puerto Rico, ese día, en Estados Unidos, obviamente. Ese día, la línea aérea Spirit, que fue la más afectada. JetBlue, que no, ellos habían despegado antes, pero no se habían dado cuenta, creo que cuando llegaron
a Nueva York, exacto.
Inspeccionaron el avión en el post-flight inspection y encontraron un agujero, uno o dos, no recuerdo. Habían sido impactados también, y American. O sea, y ese American. Día, todos los que llegaron allí
fueron tiroteados.
Lamentablemente, pues recibieron algún tipo de impacto. Gracias a Dios, como tú dices, Jimmy, nadie resultó herido. Pues a causa de eso, pues obviamente las líneas aéreas pues deciden cancelar sus vuelos temporalmente. La compañía con la cual yo vuelo, no creo que haya vuelto a volar todavía.
No,
ya vuelan al norte, a otro aeropuerto que está al norte, lejos de la capital. Pero como tú dices, bien informa, las condiciones no están propicias. No están propicias. Estos individuos o estos grupos pues que se han dedicado a esto,
sí,
mucho más allá de impactar un avión por la parte de abajo,
sí,
están impactando 180, 160 vidas a las tripulaciones que pueden ser afectadas en un momento dado.
Eso es así.
Si el avión pierde control, etcétera. No sé cuál es el propósito ulterior de estos grupos al hacer esto, porque realmente, aparte de causar daño físico y obviamente daño en equipo, lo que están es, como tú dices, acortando la oportunidad, sí, de otros ciudadanos de ese país a poder transportarse, por ejemplo, sí, en este caso, pues desde la área de Miami, Fort Lauderdale, a esa área. De verdad que no sé qué va a pasar, y como tú bien dices, llevamos muchos años viendo situaciones que no son las mejores.
Mira, cuando hubieron estos incidentes, en el momento que ocurrieron, investigaron, ¿verdad? Hicieron una investigación, y lo que ellos, ¿verdad?, en un artículo que estaba leyendo, aunque tú no lo puedas creer, eran muchachitos just having fun, tú sí, sabes.
Correcto.
Es como tú, coger y poner cuatro latas en una esquina y dispararle. Pues ellos, en vez de dispararle a cuatro latas encima de una vela, le estaban disparando a los aviones que estaban sobrevolando hacia el aeropuerto. Mi gente, en el caso de Spirit, los proyectiles entraron dentro de la cabina, ¿verdad? Impactaron el avión dentro de la cabina, que por misericordia de Dios, ¿verdad?, y gracias a Dios, no impactaron un ser humano, ¿verdad?, pero tuvieron efectos bastante nocivos.
Sí, ¿sabes? Correcto. No, de verdad que, es lamentable, porque a fin de cuentas el que se ve afectado
son ellos.
Pues son los ciudadanos, son los ciudadanos que quieren pues llevar una vida casi normal.
Normal.
Llevarle sus supplies a sus familiares o su dinerito, o viajar, simplemente visitarlo. Pues todo esto está siendo lamentablemente detenido por la situación, que realmente no ha mejorado. Yo espero que pues esa situación se subsane,
sí,
y que podamos tener mejores experiencias en el futuro en cuanto a eso.
Tú sabes, lamentablemente, ¿verdad?, y no tratando de ser negativo, pero la cosa está tan delicada, tú sabes, la situación política, ¿verdad?, está tan delicada, ¿verdad?, que un milagro de papá Dios puede tomar control del asunto.
No es el único sitio donde pasa.
Sí.
Yo conozco un piloto, no sé si está volando, él estaba volando en África, en el continente africano, para una compañía americana que tenía un consorcio con una compañía de allá, y ellos volaban los pasajeros todos los días de punto A a punto B y los regresaban. Y él me decía que a veces ellos llegaban a la rampa a las 5:30, 6 de la tarde, y haciendo ese chequeo post-vuelo, post-flight inspection,
encontraba 1,000 tiros.
A veces encontraban uno, dos y dos, tres tiros en el área de la cola, en un Dash 400.
Wow.
Aquel que conoce ese avión, pues sabe que el Dash 400 es un avión bastante grandecito,
bastante grande,
y la cola es grande.
Colas altas.
Y ellos dicen que incluso los veían, ellos, como tú dices, having fun, que a mí no me da fun ninguno, porque no hay manera de uno poder descifrar y delinear en ciertos aspectos, en ciertos lugares de la ciudad,
eso es correcto,
quiénes son, a dónde se fueron, y nadie habla, nadie ve nada. Y,
sí, pues, y ese es el detalle que nadie...
Correcto.
Enemigo sin rostro, tú sabes, que nadie sabe quiénes son.
Llevándome al caso, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico hubo una época, y todavía pasan, los incidentes eran con laser. Con laser verdes aquí. Sí, cogieron una época en el área de la Florida y sí. En ciertas áreas en específico. Aquí en San Juan pasa. Y pasó varias veces, gracias a Dios.
¿Aquí nunca te ha pasado?
Sí, me pasó una vez en Aguadilla, aquí entrando a las 2 de la mañana con un compañero. Le voy a decir algo. El efecto es inmediato. Wow. Es inmediato. Es una cosa... No, obviamente no hay mucha gente que lo hacen por pura ignorancia.
Sí.
Pero esos lasers... Eso no es para eso, no es para jugar. Y lamentablemente pasó en ciertas ocasiones. He visto que, por lo menos aquí en Puerto Rico, ha bajado un poco la incidencia en ese aspecto. Esperemos que continúe así.
Así mismo. Sí. Otra cosa que podemos hablar, que queremos hablar hoy en el programa, ¿verdad? Fíjate, nosotros aquí en Aguadilla, ¿verdad? Cuando vamos a coger nuestro vuelito, vamos en la jampa de ganado y entramos al avión por la jampita de ganado, ¿verdad? No hay puentes aéreos, ¿verdad? Como los aeropuertos modernos, simplemente hay una jampa, ¿verdad? Y subimos al avión. Pero hay líneas aéreas que apuestan a eso. ¿Por qué? Porque ellos entienden que es más eficiente y es más económico.
Sí, sí, está haciendo alusión a la línea aérea Frontier.
Frontier
salió en el periódico hace un tiempo. Y creo que ya está en efecto, ellos desistieron de utilizar bridges, los puentes, y han escogido un área que creo que tienen 14 stands, donde ellos deliberadamente, pues obviamente suben y bajan a sus pasajeros, a sus aviones para sus vuelos. Obviamente al hacer esto, el resultado es que obviamente tienen una reducción en gastos, especialmente en el aeropuerto de Denver, que según tengo entendido es uno de los aeropuertos más caros de operar en Estados Unidos. Y mientras no haga frío, no esté nevando,
ajá, exacto,
no haga tanto calor, yo creo que la fórmula puede trabajar. Ahora, ¿qué pasa cuando está pasando eso que yo acabo de mencionar?
Eso es así.
Uno como pasajero.
Eso es así.
Es un poquito difícil. No sé si ellos están mitigando eso con estas rampas que tengan sus techos. No es como, pues, obviamente el bridge te lleva directamente del terminal adentro del avión. Y nunca tienes esa exposición a los elementos, pero... Lo han hecho simplemente primariamente por reducir costos.
Y a eso también le añade, no tan solo las inclemencias del tiempo, estás en un área operacional donde hay vehículos moviéndose de lado a lado, ¿verdad? Aunque yo sé que hay un control, obviamente, de seguridad, pero, ¿sabes? Estás en un área de operaciones,
sí.
¿Entiendes? Donde hay mucho tráfico, mucha sí. cuestión. Ahora, José, aquí en Aguadilla, y yo me he dado cuenta las veces que he salido de aquí de Aguadilla, el proceso de abordaje es rapidísimo.
Es rápido porque...
Súper rápido.
Son probablemente, ahora maybe dos líneas aéreas. Taller Blue está Frontier. Spirit se detuvo de volar en diciembre del 2023 uh-huh. a Aguadilla. Uh-huh. Y pues obviamente United tiene su vuelo a Newark.
Exacto.
Que llevan muchos años haciéndolo a la 1:00 a.m.
Eso hace.
No sé cuál es la proximidad de un vuelo hacia otro. Uh-huh. Pero sí, lo hacen rápido. Tiene su método. Y obviamente una 320 de JetBlue pues pone... 160 o 162 pasajeros. Uh-huh.
Pero la rapidez, porque están entrando por la puerta del frente y por la puerta de atrás. Tú sabes que están dividiendo el boarding, ¿verdad? En dos puertas.
Lo hace más rápido.
Y lo hace más expedito.
Sí. No sé cuáles son las ocasiones en las cuales a veces no lo hacen. Que me gustaría saber, porque a veces sí, a veces no sé, dependiendo de la rampa, de la cantidad de pasajeros, a veces no es necesario hacerlo si son pocos pasajeros. Pero especialmente... Deplaning, bajando gente del avión, trabaja cuando son dos puertas.
Es un palo.
De verdad que sí.
Pero es ¿verdad? Según la línea aérea, ¿verdad? Específicamente Frontier, es más efectivo. Pero sí. Yo vuelvo y reitero, como tú mencionaste hace un momento atrás, inclemencias del tiempo. Chávez, en Estados Unidos, en algunos lugares nieve, ¿verdad? Lluvia, ¿cómo tú puedes mitigar eso? ¿Le bajar una sombrillita al pasajero para que él se mueva y suba al avión? ¿O tienes que esperar el proceso, ¿verdad? Que pase lo que pase para entonces empezar a abordar y empezar a hacer la operación.
Sí, en esos estados de la nación, como todos sabemos, no es como aquí en el Caribe, que aquí un aguacero puede durar 30 minutos.
Exactamente.
Y después sale un sol radiante.
Eso es correcto.
Y uno espera simplemente por allá, pues obviamente, especialmente en la época de winter, de diciembre, sí. Que están estos frentes pasando y hay mucho cambio de Me gustaría preguntarle a nuestro colega cuando vuelva.
Cuando venga, exacto.
Sí, ¿cómo lo hace? Porque me está curioso la madera y aparentemente lo están llevando a cabo desde hace un tiempo ya. Sí, no, no sé. Eso, obviamente, has tocado el tema de Aguadilla una vez más.
Sí.
El tema de Aguadilla, pues, así, por décadas es que así se han abordado los aviones. Hay gente, exacto, que le gusta porque tienen esa exposición de ver el avión.
Exacto. Pues, estás al lado de la nave, ya sabes, estás ahí viendo.
Ruidos, ves, exacto, ves, y tienen ese feeling. Pero exacto, una vez o dos, pues, está bien. Pero ya después, y entonces, cuando la inclemencia del tiempo no ayuda, lo cual yo he estado aquí cuando pasa, sí, pues, hace un poquito difícil al personal de la línea aérea o a los de rampa, pues, llevar su labor a cabo.
A nosotros nos pasó el último viaje que dimos, que llegamos de Fort Lauderdale, sí, y cuando llegamos a Aguadilla, estaba llovinando y se arramaba aquella pelota de aguacero. Tuvimos 15 minutos en el avión esperando, sí, que escampara, porque no se podía bajar, definitivamente.
No se pueden bajar.
Pero fíjate, José, otra cosa que quiero tocar antes que se nos vaya, porque ya estamos casi finalizando. ¿Nos queda un minuto? Rapidito. Estos vuelos transatlánticos en un avión de un solo pasillo, brother. ¿Cómo, sabes? En los años 40, 50, si tú miras estas naves, cómo estaban preparadas y equipadas, sí, básicamente eran reclinables, los asientos eran unos butacones, por decir, sí, la palabra, sí, ¿verdad?
Sí, sí,
pero ahora, estos aviones de un solo pasillo, yo sé que, por ejemplo, usando a JetBlue, tiene el Mint Class, pero solamente son 14 espacios.
Sí.
Luego tienes los asientos atrás, que son básicamente los mismos asientos que ellos utilizan para sus vuelos de coach.
De verdad. No he tenido la oportunidad de ver la cabina Mint. La he visto en fotos, no he visto la cabina posterior a eso. Pero sí, yo estuve leyendo un reportaje donde había un poquito de complaint, porque no es solamente JetBlue, hay otras líneas aéreas que están usando, uh-huh, el 321, uh-huh, el Extended,
el XLR.
Y obviamente es un avión que está preparado para rutas largas, exacto, pero sigue siendo un avión de un pasillo.
Exactamente.
Entonces creo que había un poquito de queja por parte de los asistentes de vuelo, porque es un vuelo tan largo, no tienen tanto espacio para bregar con la gente y sus carros, etcétera, etcétera.
No,
eso es un tema
para el próximo programa.
Sí, porque es largo, es largo.
Es largo.
Sí, sí, hemos venido viendo la reducción de los tamaños de los aviones que
son
los transatlánticos.
Eso es correcto.
De dos pasillos, de cuatro motores a tres motores, ahora dos motores.
Mira, pero esos vuelos en los 40, los 50, cuando volaban los Constellation,
sí,
y tú mirabas esos interiores, eran unos reclinables, eran asientos reclinables, sí, eran asientos hasta con, mira, que se podían hacer flats, podían, sí, tú sabes.
Muchas de esas comodidades vienen de la época de los barcos.
Eso es así.
Tú ves los uniformes de los pilotos de Panam,
eso es así,
con gorras blancas y los gabanes cruzados. Creo el Delta todavía conserva esos uniformes, pero hay mucha costumbre del tiempo de los barcos. Es un buen tema para el próximo.
Para el próximo,
sí, programa. Porque hay mucha más información que brindar.
Sí, que en cuestión de uniforme, la hojita tuya, para cuando te quiero ver en el guía con la hojita y el chalequito, tú sabes.
Sí, un día de esto, algún día será.
Bueno, mi gente, José, no hay tiempo para más.
Gracias,
ya llegamos al final, ¿verdad? Gracias por estar aquí, ya tú eres parte del asunto.
Gracias.
Alexis, espero verte la semana que viene, ¿verdad? Hiciste falta, ¿verdad? Nada, espero que la estés pasando bien allá y todo sea bien contigo. Así que, mi gente, no hay tiempo para más. Nos vemos el viernes que viene en otro programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con José Garay y su servidor Jimmy Rivera. Y Alexis Silva en la próxima ocasión. Nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.